Vamos a saludar, si os parece, a Miren Basaras, microbióloga de la Universidad del País Vasco. Miren, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Bueno, unos 50.000 vacunados en Euskadi con esta vacuna de AstraZeneca que se están haciendo esa pregunta. ¿Hay un riesgo real? ¿Me puede ocurrir algo? ¿O aquellas personas que están esperando a recibirla de todos estos colectivos? ¿Hay motivo para la preocupación, Miren?
Yo creo que lo que hay que tener es un mensaje de tranquilidad. Es decir, sabemos que todo medicamento tiene su riesgo. Eso es real, ¿no? Aquí lo que hemos visto es que se han vacunado millones de personas y ha habido algunos casos, muy pocos, lo que se dice es, y lo que se está analizando son 11 casos en 17 millones de personas que han padecido o que han sufrido una trombosis. Entonces, ahora lo que hay que ver es si esa trombosis tiene una asociación causal, es decir, que si esa vacuna ha sido la causa de esa trombosis o tiene una asociación temporal. Es decir, que esas personas se han vacunado y al mismo tiempo, mientras nos vacunamos, nos van ocurriendo cosas. Y una de ellas puede ser una trombosis. Porque sí, sí. Evidentemente lo que tenemos que tener claro es que las trombosis suelen ocurrir también a población que no se vacuna, que no toma un medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. De hecho, lo que se estima es que de 1.000 personas, la población general, digamos, de 1.000 personas, una sufre una trombosis al día. Con lo cual, que no es algo anormal, por decirlo de alguna manera.
Si se demuestra que esos casos de trombosis tienen relación con la vacuna, ¿se suspendería definitivamente la comercialización?
Bueno, pues ahí yo creo que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y otras agencias, evidentemente, del medicamento, lo que tienen que valorar es la relación de riesgo-beneficio. Es decir, aquí estamos hablando de 11 casos en 17 millones de personas, es decir, un caso por 1.700.000 personas prácticamente, ¿no? Con lo cual tendría que valorar si el riesgo-beneficio, el riesgo de tomar la vacunación, de tomar esa vacuna, es mayor que el beneficio que nos va a dar, ¿no? Y con esos datos, bueno, pues parece un poco difícil que el riesgo sea mayor que el beneficio. Tenemos que pensar que todas las vacunas, como decía, y todos los medicamentos en general, incluso un simple paracetamol, si leemos el prospecto que tiene un riesgo, ¿no? Y comparando con otras vacunas, por ejemplo, pues también algunas otras vacunas pues tienen algún pequeño riesgo en algunos casos. Lo que pasa es que esos riesgos graves son muy raros.
Pese a que existe esa mínima posibilidad de riesgo grave por la inoculación de AstraZeneca, ¿nos podemos permitir a estas alturas de la campaña, viendo cómo está evolucionando también la pandemia, nos podemos permitir prescindir de las dosis de AstraZeneca?
Ese es el gran problema, ¿no? El gran problema es que actualmente tenemos muy pocas vacunas y tenemos muy pocas dosis que nos están llegando, ¿no? Es un problema añadido. Porque bueno, cuando se aprueban las distintas vacunas sabemos que hay un problema de suministro, un problema de logística, etcétera, ¿no? Y entonces bueno, pues aquí el decir bueno, pues prescindimos de esta vacuna, pues bueno, sería un gran problema, sería un gran revés. Pero evidentemente lo que primero hay que garantizar es la seguridad de las vacunas, eso está clarísimo. Y lo que decía ese beneficio riesgo de esas vacunas. Entonces, primero hay que garantizar eso y si eso está garantizado, tendremos que tirar para adelante. Lo que no podemos poner es vacunas, en este caso, o medicamentos en general que no sean seguros, ¿no?
La vigilancia farmacológica funciona. También es una, digamos, si lo queremos ver desde el otro lado, estamos viendo que esa vigilancia funciona y que en el momento en que se da cualquier caso salta la alarma.
Claro, eso es. O sea, tenemos que pensar que los ensayos clínicos iniciales funcionaron. Es decir, aquellos voluntarios que se vacunaron, que fueron en esta vacuna de AstraZeneca, cerca de 40.000 personas, funcionaron y se vio que era una vacuna segura. Y cuando se ha visto que ya han empezado a vacunarse millones de personas, han aparecido otros efectos secundarios, otros efectos adversos, mejor dicho, muy poco frecuentes, ¿no? Que es lo que suele ocurrir, evidentemente. Y lo que estamos viendo es que esa farmacovigilancia funciona. Esos ensayos clínicos de fase 4, en este caso, de la fase clínica 4, la farmacovigilancia, está funcionando y eso es algo muy bueno.
¿Qué está ocurriendo con la evolución de la pandemia, Miren? Vemos que se está estancando, que lleva unos días estancada, incluso algún repunte leve. ¿Por qué no seguimos bajando? ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, pues porque el virus está ahí, es decir, el virus sigue entre nosotros y en cuanto nos vamos relajando un poco, pues continúa su evolución, continúa bueno, pues atacando, por decirlo de alguna manera, y contagiando a las personas, ¿no? Siempre en las oleadas, en las distintas oleadas que hemos tenido, ondas epidémicas que hemos tenido, lo que hemos visto es que la subida de esas ondas epidémicas ha sido rápida. Cuando llegábamos al pico, también el inicio, esa bajada era muy rápida, sobre todo porque se instauraban medidas restrictivas importantes y esa bajada inicial era muy rápida. Pero una vez que llegábamos a incidencias acumuladas alrededor de 200, esa bajada siempre ha sido mucho más lenta. Lo vimos en la segunda oleada y lo estamos viendo en esta también. En la primera oleada fue distinta. ¿Por qué? Pues porque estábamos en casa, entonces las medidas restrictivas fueron muy restrictivas, ¿no? Estuvimos en casa y eso hizo que disminuyera drásticamente esa oleada. Pero en la segunda oleada, como digo, no vimos esa disminución de la incidencia acumulada a los casos que queríamos, que era pues a esos casos de 60 casos por 100.000 habitantes. Y aquí lo que nos estamos dando cuenta es exactamente lo mismo, que con las medidas que tenemos, bueno, pues nos está costando disminuir esos casos positivos. De ahí la importancia, bueno, de que todos y todas sigamos manteniendo esa alerta, sigamos manteniendo esa precaución y de que continuemos con las medidas que tenemos que llevar a cabo y que es fundamental que todos y todas participemos en todo esto.
En algunos países de Europa estamos viendo medidas duras de confinamiento otra vez y advertencia de la posibilidad real de una cuarta ola.
Así es, así es. Hay una posibilidad real porque tenemos que olvidar que hay muchos factores que influyen en eso. Uno de los factores son las variantes de este virus. Y esas variantes de este virus que estamos viendo que son más contagiosas, incluso ya hay algún dato que está indicando que la variante británica no solamente es más contagiosa, sino que es más letal también. Y eso está preocupando un poco. Y además tenemos que tener en cuenta que estas variantes británicas, la variante británica, por ejemplo, se está analizando, parece ser que se puede transmitir más allá de esos 10 días de periodo de aislamiento de las personas positivas, con lo cual ya se está pensando en quizá ampliar ese periodo de aislamiento de las personas positivas.
Lo cual demuestra que no podemos relajarnos ni un minuto, ¿eh? Bajar la guardia, desde luego, no está ahora mismo entre las opciones. Miren Basaras, microbióloga de la Universidad del País Vasco, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, soy.